Barons of Skim and Barons summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, oh.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, regresamos a Minuto 32, que cumple su capítulo 114, este espacio podcast de Twitter, donde lo que nosotros queremos es abordar todos los temas interesantes del Real Zaragoza y tener en consideración lo que opinan nuestros oyentes, nuestros seguidores, en un momento en el que parece que se está remontando ese mal juego, esos malos resultados, que se está consiguiendo además seguridad defensiva y sobre todo cierta tranquilidad ya de cara al tramo final de la competición de Liga. Nos tocará también esta semana y a la siguiente hablar de qué pasa con el Estadio Municipal de la Romareda, a ver qué ocurre con los futbolistas que pueden venir fichados la próxima temporada, los que habrá que dejar a un lado, porque al fin y al cabo no han tenido la importancia que se esperaba en otros momentos determinados, y fundamentalmente conocer los proyectos del Real Zaragoza a nivel deportivo. Con saludos de Ortiz Remacha, que les habla. Hoy tendremos a Salvador Asensio, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández para que nos comenten lo más destacado del partido frente al Granada, que iba a tercer clasificado, ahora es cuarto en la competición de Liga, y sobre todo cómo es la visión que ellos tienen sobre los futbolistas y el momento del entrenador. Pues con Salvador, Laura y Alfonso estaremos en unos instantes. Antes les vamos a decir lo que está publicando el Real Zaragoza a través de su Twitter. Lo último que ha llegado hace 18 minutos es una fotografía de Juliano Simeone donde pone imparable, después nueva portería cero, ya van 14 en la liga, están Cristian Álvarez y Yair Amador, un poquito más abajo la tarde estaba de tacones y se pone una serie de jugadas donde participan los jugadores del Real Zaragoza con taconazos, un poquito más abajo dicen, hablan, bueno no hablan porque es la fotografía de Puche con chavales jóvenes que están siguiendo al Real Zaragoza. Luego también dicen, gracias afición, hace 5 horas seguimos trabajando duro. Los 5 clubes de la Liga en segunda división más populares en Instagram durante marzo de 2023 han sido la Unión Deportiva Las Palmas con 858.000 y segundo el Real Zaragoza con 785.000. Damos también el tercero para establecer el podium, el Levante con 758.000. Y luego ya para finalizar, enhorabuena por ese doblete histórico, hace referencia en la página de Twitter del Real Zaragoza de que el club y el Oaxaca es campeón de la Copa del Rey, es un doblete histórico para el equipo que se impuso por 3-2 al Barça, hockey y hiel, en la igualada final que se jugó el domingo en Madrid. Esas son las noticias que aparecen en el Twitter del Real Zaragoza. Hay tranquilidad, hay normalidad, hay lógicamente alegría por el resultado. Destacamos de los dos periódicos impresos habituales de más tirada y audiencia, Heraldo y el Periódico de Aragón, dos noticias como siempre en cada uno de ellos. En Heraldo dice, Escriba blinda al Real Zaragoza. El Real Zaragoza es el equipo menos goleado de la categoría en los últimos 7 partidos. Solo ha encajado 3 tantos gracias a su mejora defensiva. Y en la segunda noticia que destacamos, el Real Zaragoza amplía la distancia con el descenso. Tras la derrota encajada este domingo por la Ponferradina, el Real Zaragoza le saca 9 puntos a los leoneses y además tiene ganado el golaveraje. Y en cuanto al periódico, la historia ya salva al Real Zaragoza. Nadie ha perdido a puntos y el golaveraje en los últimos 25 años en segunda, desde que tiene 22 equipos y 4 descensos con 7 jornadas solo por delante y, como decía, 9 puntos de ventaja. El Sabadell dejó escapar esa cifra sin la ventaja particular. Tampoco ningún equipo ha remontado los 9 puntos con la promoción que tienen los zaragocistas también. Y luego hacen referencia a Escrivá, las lesiones y las alertas para el mercado de verano. A Fran Escrivá no le tiembla nunca la voz, tampoco vacila en momentos en los que aborda situaciones comprometidas que afectan directamente a algunos de sus jugadores. A Escrivá no le gusta, o en todo lo contrario, a Escrivá le gusta ser valiente o no le asusta ser valiente y decir lo que piensa. Esto es lo que dicen los periódicos, esto es lo que aparece en el podcast, o mejor dicho, en el Twitter del Real Zaragoza, y bueno, pues vamos a continuar haciendo referencia a lo que es el Real Zaragoza, el partido del pasado sábado y el futuro que tiene el conjunto zaragozano. Y establecemos ya nuestras primeras comunicaciones. Salvador Asensio, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. Y bueno, pues la verdad es que el partido a mí me pareció estupendo. Yo creo que ha sido uno de los mejores partidos del Real Zaragoza por la entidad del rival. Yo creo que estuvo perfectamente planeado, plantificado, como ustedes quieran decir, por Escrivá, que realizó tácticamente un partido, yo creo que muy bueno, a la hora de alinear a sus jugadores y de disponer lo que tenía que hacer en el rectángulo de juego. Bueno, sobre dos rivales gordos, Levante y, por supuesto, Granada, sobre 6-4, creo que no se puede pedir más.
Sin lugar a dudas, y sobre todo y especialmente en el último tramo de la competición de Liga. Laura Ferrer, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva, Alfonso, amigas y amigos oyentes de Minuto 32, en este regreso, después de este descanso de Semana Santa y con la resurrección el pasado sábado de un Real Zaragoza. Fíjate que antes de empezar comentaba, ¿no?, que se vuelve a caer otra vez la teoría esa de los calendarios exigentes. Fíjate qué calendario le viene al Real Zaragoza o cualquier otro equipo, que al final ni son buenos ni son malos. Tienes que enfrentarte a todos, y aquí se confirma, después del punto que se logró el Levante, que casi pudo ser victoria, y del partido frente al Granada, un Granada que se está jugando el ascenso, bueno, pues se demostró que el Real Zaragoza se mueve muy bien en estos conceptos y con estos equipos. Yo también estoy de acuerdo y diría que para mí fue el partido más completo, creciendo desde la parcela esa defensiva. 7 partidos sin perder, se planteó muy bien, un equipo profundo, creación, muy concentrados todos, cada uno sabiendo lo que tenía que hacer, o sea, esas victorias corales, ¿no? Con fases de buen juego, y desde luego, bueno, todos tenemos en la retina esa jugada de Bermejo y de Gámez, que estéticamente fue finalizada y que fue una maravilla, de verdad, que llevamos 2 golazos, el de Bermejo frente al Levante y el de Gámez con la participación de Bermejo también frente al Granada. Fíjate que en 10 minutos se habían creado ya hasta 3 ocasiones de gol claras. Es verdad que se siguen fallando, pero que prácticamente fueron en la línea de gol. Luego diría yo que en descarga, sobre todo, de Iván Azón, bueno, pues esa inactividad hace, casi diría yo que en el segundo, bueno, pues cuando va a meter el balón ya le han pillado la pelota, pero bueno, en definitiva. Ahora hablaremos precisamente de todos los futbolistas, imagino que de todo el partido, pero para mí el partido más completo.
Exactamente, Laura. Esa ansiedad que tienen algunos chavales como Iván Azón, que lo que quiere es marcar goles, que quiere jugar no 90, sino 200 minutos en cada partido, y que desde luego paulatinamente se irá superando por parte del futbolista.
Claro. Y por primera vez, titularidad de tanto de Iván Azón, Bebé, como de Juliano, ¿no? O sea, que era la primera vez que Escrivá tenía los 3 esta temporada.
Y hasta jugó 5 minutos para Peguillo, o sea que eso se lo preguntaré luego a Salvador. Mientras tanto, Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Laura, Salvador, Paco, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues no tan bien como tú, pero bueno, haciendo lo que podemos. Y sobre todo disfrutando de no tener esos nervios. Yo comentaba con Laura antes de empezar el programa que yo no estuve nervioso pese al 1-0 solamente, como en otros partidos, ¿no? Es decir, que bueno, siempre te puede marcar un gol, pero no había esa sensación. Y desde luego, yo prefiero que el Real Zaragoza vaya consiguiendo estos marcadores y estos resultados y esta forma de jugar al final, con lo mal que lo hemos pasado en determinados momentos, sobre todo después de las goleadas ante el Málaga y ante el Deportivo Alavés, para intentar de alguna forma, pues no solamente estar relajados de aquí a final de temporada, sino a pensar en qué es lo que se puede mejorar de cara a la próxima campaña.
Bueno, de cara a la próxima campaña me supongo que estará trabajando ya director deportivo. Creo que todavía es una incógnita, aunque ya se van viendo algunos flecos de cuál puede ser la directriz de director deportivo y bueno, y de director general en cuanto al equipo que quieren. Yo no creo que vaya a haber grandes sorpresas. Creo que ya publiqué en Príncipes de París que están pregueñando un equipo con experiencia, con jugadores que tengan recorrido en segunda división y que sobre todo tengan, aparte de esa veteranía, de ese cuajo, pues que tengan la ilusión todavía por jugar, ¿no? Ese es el futuro que depende al Real Zaragoza. Luego, pues acertar quizás con algún delantero que no se ha podido hacer en estas últimas temporadas, y eso ha arrastrado al equipo a una situación al límite, no tanto esta temporada, por lo que hemos podido comprobar, pues estos últimos resultados sobre todo. Pero yo creo que ese es el futuro más o menos que nos espera, aunque todavía yo creo que está por moldear y que faltan muchísimas cosas y falta mucho tiempo y muchas operaciones que cerrar y que abrir, ¿no? Y en cuanto al partido del Granada, lo decías tú, Paco, es verdad. Yo creo que pocas veces hemos estado, por lo menos yo, he estado tan tranquilo viendo un partido sabiendo que se va a ganar o intuyendo que se va a ganar. O sea, no sé, como ocurría hace 10 años o 11 años, estabas, bueno, no, muchos años más.
Más.
Cuando estabas en primera división y decías, bueno, pues vamos a ver hoy por cuánto gana el Real Zaragoza, ¿no? Ahora, en este par de este encuentro no vamos a ser tan orgullosos en ese sentido, es decir, por cuánto gana el Real Zaragoza Granada, porque sabíamos todos que era un partido muy complicado ante un rival muy potente en segunda división, pero dio la sensación desde el principio que, bueno, que ese partido se iba a ganar, o bueno, porque no se iba a perder, iba a estar muy igualado, ¿no? Que iba a estar competido. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a mí, en parte, yo creo que es la paradoja un poco del fútbol, aunque yo creo que tiene mucho que ver Esquivá y no tanto... digamos las circunstancias del fútbol, ¿no? Juega con cuatro jugadores, sus cuatro jugadores más ofensivos que tiene en estos momentos. Muy lejos, recordamos que está lesionado de larga duración y no va a participar en lo que resta de temporada. Y bueno, creemos que por ahí se va a resolver el partido. Sin embargo, el entrenador planifica el partido en un tono muy, muy conservador, aunque con una mirada vertical, ¿no? Es decir, el equipo tiene sus ocasiones. Se fallan, es decir, sigue pecando de lo mismo, sigue pecando de inocencia o de falta de definición, pero lo que vemos es a un bebé que baja, está prácticamente pegado a la pechera de Nieto, a un Bermejo que ayuda completamente en casi todas las acciones defensivas a Gámez, y bueno, es más, se asocian entre los dos y consiguen el gol, y a un equipo muy, muy, muy metido en el partido, muy, muy coral, lo decía Laura también, muy contundente, y es que es la forma que tiene que jugar este equipo. Recordamos que Juan Ignacio Martínez, cuando vino aquí y vio, bueno, la colección de delanteros que tenía y que no le metía a hacer un gol, al final, bueno, pues decidió por optar porque no te marcaran goles y que ya marcarías el tuyo, esquivado de forma diferente, con dos puntas, pero con ese mismo espíritu de protegerte, sobre todo de protegerte, pues ha conseguido pues que el Real Zaragoza esté prácticamente ya, bueno, salvado después de esta victoria y del empate contra el Levante, con lo cual yo creo que el Granada ratifica un equipo que, bueno, que confirmas que desde la defensa o defendiendo bien tienes más posibilidades de ganar, y ese es, digamos, el truco de situaciones como las del Real Zaragoza, ¿no? Es decir, bueno, no tengo gol, pero voy a protegerme y ya marcaré alguno. ¿Quién me lo está marcando? Bueno, pues me lo marca Luis López, me lo marca Bebé, me lo marca, en este caso, Gámez, Bermejo el otro día en un gran chicharro, ¿no? Que, bueno, que fue espectacular, pero siempre con ese, digamos, ese mandato, esa orden de decir, primero vamos a proteger lo nuestro, no nos creen ocasiones, y en ese sentido yo creo que el equipo es por donde ha crecido. Es el segundo equipo en estas 7 jornadas que va sin perder, que menos goles ha recibido. Ha recibido 3. El único que ha recibido menos es el Alavés. Yo creo que ahí puede estar la clave de esa situación, digamos, ya más placentera o más tranquila, ¿no? De Zaragoza en la recta final y no los apuros que ha pasado en las últimas temporadas.
Pues luego hablaremos de los jugadores, porque hay jugadores que merece la pena destacar también, pero a mí me gustaría, Salvador, Laura, Alfonso, que hablásemos sobre el entrenador también. Daba la impresión hace algunas jornadas que estaba en una situación realmente complicada, que evidentemente pues algo pasaba, pero finalmente pues por dentro, como no nos enteramos de las cosas que pasan por dentro, pues se han debido reunir, este hombre, Escribá, tiene su criterio, es un hombre que quiere saber si va a continuar o no, pero con garantías de cara a la próxima temporada. Cordero también me han dicho que es una persona muy seria y que trabaja muy bien, y bueno, lo de Sanjay, pues conocemos solamente lo que él ha querido que nosotros conozcamos, ¿no? Pero bueno, se ha pasado el Rubicón, ¿no? El Salvador, afortunadamente, había dos opciones, o bien dejarlo todo, o bien venirse abajo, o bien crecerse, hablar con los jugadores y cambiar la dinámica de movimiento y de fútbol, consiguiendo empates y victorias que ahora mismo dejan al Real Zaragoza 9 puntos por encima del descenso, más el golaveraje ante la Ponferradina.
Vamos a ver, yo creo que el minuto 32, tanto Laura como Alfonso, como tú y por supuesto yo, hemos defendido a Escribá. Hemos dicho muchas veces que con la plantilla que tiene este caballero y con las bajas tremendas que ha tenido en el lateral derecho, en Mollejo, en Azor, o sea, llega un momento en que ha tenido una plantilla floja y encima desquiciada. Entonces tiene mucho mérito lo que ha hecho Escribá, o sea, y hay que reconocérselo. Hay por ahí gente negativa que dice, a ver, los amigos de Escribá ya están sacando las campanas. Hombre, vamos a ver, mire usted, Grau, el pasado sábado ante Granada, firmó un partido bastante aceptable, muy bien apoyado, por supuesto, por Francho y, como no, por Bermejo, que hizo un partido extraordinario. Pero bueno, podemos recuperar a Grau, o sea, ese centro de campo puede tener una mayor validez de cara a los próximos partidos. Yo creo que, indudablemente, Escribá se nota su mano y Escribá ha demostrado una tremenda capacidad para sacar adelante un partido y unos partidos y un equipo que estaba en horas bajísimas. Yo diría que incluso peor que cuando llegó Gil, y mira que estaba mal. Pero es que en esta ocasión se le ha juntado todo, las lesiones, los malos resultados, en fin, yo creo que Escribá tiene mucho mérito en lo que está haciendo y creo que indudablemente si sigue la próxima temporada, que creo que seguirá, si le bocetan una plantilla medianamente eficaz, podemos estar diciendo que esa vez sí podemos aspirar a estar en los puestos de arriba.
Yo diría que partiendo de la base, que lo he comentado muchas veces también aquí en minuto 32, que prácticamente es el único portavoz que está haciendo Escribá, como lo hizo Egin en su momento, pues es lógico que a veces en esas ruedas de prensa, pero yo lo veo con un hombre, o sea, un hombre aparte de esa seriedad, ¿no? que plasma en las propias ruedas de prensa, que va de frente, es decir, le preguntan por un tema o por un cierto futbolista y él contesta, aunque luego se podrá opinar o no opinar si estás de acuerdo o no. También es cierto que la mejor medicina son los resultados y estos últimos resultados, la recuperación de jugadores, el estado anímico, ¿no? Como dicen los psicólogos, y yo también le he dado siempre mucho tanto por ciento al estado anímico de estamos hablando de fútbol y de una plantilla que va en torno al 70 o 75%. Eso hace que confíes en ti mismo más, que te crezcas más, que te superes y que salgan las cosas adelante, ¿no? Yo en este momento, desde luego, después de ver los últimos 10 años ese desfile de entrenadores, esa trituradora que ha sido en ciertos momentos el Real Zaragoza, sobre todo llegando a esos meses de octubre y de noviembre con esos recambios en el banquillo, habiendo venido además muchos entrenadores de distinto perfil y de distinto pelaje y que al final nos ha logrado el ascenso, hombre, pues yo de verdad que merece, primero porque tiene contrato, pero segundo yo creo que merece la oportunidad de planificar un grupo, un elenco de futbolistas y preparar esa pretemporada, empezar desde cero con esa nueva plantilla, con los nuevos relevos que haya, con los nuevos fichajes, y por qué no puede ser el entrenador del ascenso, porque claro, estamos pensando en, o se habla de nombres que realmente a mí me llevo las manos a la cabeza con ciertos nombres que han salido, porque en definitiva los números de esos entrenadores tampoco me garantizan absolutamente nada.
Bueno, yo creo que no solamente aquí, yo creo que la propia afición, el público en general, yo creo que está de acuerdo que el gran valor que tiene en este momento es el Real Zaragoza es su entrenador, ¿no? Y lo hemos dicho cuando se ha equivocado, cuando ha acertado, que ha sido, yo creo que la mayoría de las veces, y es cierto, como recordaba Salvador, que a lo largo de esta dura travesía, ¿no? Que, bueno, que hemos pasado y que está a punto de acabar, ¿no? En algún momento cercano, pues se ha encontrado con muchísimos problemas. Se ha encontrado y hemos repasado aquí. Yo creo que él está desencantado o estaba desencantado. Sí, yo creo que sigue desencantado en cuanto a la configuración de la plantilla, sobre todo en invierno, donde yo creo que esperaba un jugador más para dar ese salto cualitativo y quizás aspirar de forma remota, pero por lo menos tener la certeza de que puedes aspirar a la sexta plaza, que es la que da lugar a la promoción. Y yo creo que ese momento fue crítico, ¿no? Cuando pues, la llegada simplemente de Bebé y de Alarcón, que no coronaban pues las aspiraciones personales y las aspiraciones del Real Zaragoza a dar un salto que te lo estaba proponiendo la propia categoría, ¿no? Con los resultados que se iban dando, ¿no? Bueno, le empatas con el Levante, le puedes ganar, empatas a Granada con este equipo todavía. Es decir, pues a lo mejor con dos o tres refuerzos más, pues realmente podrías estar en esas posiciones. Yo creo que Escrivá visualiza eso y entiende que se puede lograr, ¿no? Pero de la dirección general, dirección deportiva, pues recién llegada, por cierto, pues simplemente le aportan un par de jugadores que, bueno, que al final, entre las que comentábamos, bajas, expulsiones, errores personales, malas decisiones en el campo, etcétera, etcétera, pues arrastran al equipo a una situación límite después de las dos goleadas contra el Alavés y contra el Málaga, que encaja 7 goles en 2 partidos. Yo creo que es la fase ya más crítica, ¿no? Ahora lo que esté pensando Escrivá, yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que está un poco a la expectativa de que, bueno, de lo que le vayan comentando, de lo que vaya viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque él es un entrenador de primera división. Si está en segunda, creo que es en un equipo con una historia como Real Zaragoza, es para ir de la mano, ¿no? Y bueno, y conseguir un éxito con el Real Zaragoza, no para estar cumpliendo el expediente y bueno, y pasar por aquí como otros entrenadores que podrían venir pues por la ilusión de entrenar a un Real Zaragoza, etcétera, etcétera. Él ya ha entrenado en primera división y lo que quiere es dar ese salto con el equipo. Si no le dan esas garantías o él ve en un momento que esas garantías, yo creo que esa relación contractual de 2 temporadas, es decir, esta es la que viene, pues a lo mejor se rompe, ¿no? Se rompe y tampoco creo que por parte de la cúpula pues se habría mucha plañidera, ¿no? En el caso de que se fuese, ¿no? Pero porque creo que hay puertas abiertas por detrás. Tengo la impresión, no tengo la información, pero tengo la impresión de que sí hay puertas abiertas por detrás y no solo por las informaciones que van apareciendo o que van goteándose de que algún entrenador anda por ahí dando vueltas, ¿no? Sino por el hecho de que, bueno, de que no hay esa comunión o ese abrazo que se quiere dar por parte de ambas partes, ¿no? Sí, por lo tanto, yo creo que Escrivá, ese gran valor que tiene Zaragoza, debería ser gran valor, pero con fundamento, y yo creo que lo quiere así. Y si no lo consigue, pues veo difícil que pase la próxima temporada. Pero para mí, desde luego, sería ideal en un equipo que pudiese dar la talla y que pudiese competir, ¿no? Que estuviese luchando constantemente por estar en media tabla o por evitar problemas como lo ha hecho en el último trienio.
Estoy echando un vistazo en Twitter y estoy viendo a entrenadores. Ya decíamos el otro día que asomaba la nariz y ponía las comillas en asomar la nariz Ramis, porque además es muy parecido a otro exfutbolista del Real Zaragoza que fue director general en cuanto a su prominencia nasal. A Ramis no me cae bien porque me parece un hombre demasiado impetuoso en momentos determinados. Y luego estaba viendo aquí a Pepe Mel, por Dios, Pepe Mel, lo que nos dijo en un partido en Sevilla frente al Betis hace 11 o 12 años, cuando el Real Zaragoza, no sé si descendió esa temporada o la siguiente, que nos puso absolutamente a caer de un burro, ¿no? Y la verdad es que no quiero a Pepe Mel nunca. Es decir, a Pepe Mel, fíjate, Jorge Trigo, que fue compañero tanto en Radio Intereconomía como en Aragón Radio, al principio, decía que le pintas la cabeza de verde y parece un contenedor de vidrio, ¿no? Por además esa forma tan particular que tiene de postular ese apéndice cabezón, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que ahora mismo no es cuestión de eso y que efectivamente pues tiene que haber otros planteamientos, porque lógicamente hay que mirar lo que puede pasar si no continúa Escrivá o si no quiere, aunque tenga contrato y aunque el hombre pues esté capacitado y tenga oportunidad para ello, ¿no? Pero es que ahora mismo, después de los entrenadores que han pasado por el Real Zaragoza y después también de algunos que hemos visto esta temporada en segunda división, a mí me parece que hay mucha cantidad, pero que se ha perdido un lujo, una elegancia o una posibilidad de entrenador que pueda aportar algo más, ¿no? Que simplemente o detalles de ordenador o el fútbol de antaño, ¿no? Hablando, pues, por ejemplo, o de Carcedo o de Pepe Mel. Y habrá que pensar en que ahora mismo el Real Zaragoza tiene, a mi juicio, lo mejor si le das tranquilidad, le alimentas con jugadores y, sobre todo, tiene capacidad de decisión con lo que puede venir en colaboración con el director deportivo, pues yo creo que puede ser muy interesante para él primero, y si es interesante para él, será interesante para el Real Zaragoza.
Hombre, por supuesto, Paco. De todas formas, yo permitirme que deje al entrenador en paz. O sea, vamos a dejar ya la Romareda, vamos a dejar el entrenador, vamos a hablar del equipo, vamos a hablar del fútbol.
Y
vamos
si era
a
por meterme con Ramis y con Pepe Mel.
Ya,
tenía ganas.
No, a mí ninguno de los dos me cae bien, o sea que para empezar, pero bueno.
Pues cambiamos.
Lo que te iba a decir es que ojo con el Racing de Santander. Ojo con el Racing, que la forma de juego del Racing de Santander, no sé lo que pensarán mis compañeros, le va bastante peor al Real Zaragoza que la forma de juego del Levante y del Granada. El Racing es un equipo más correoso, plantea los partidos de una forma distinta y normalmente esos equipos se nos atragantan un poquito al Real Zaragoza. Y yo creo que hay que pensar en el partido frente a los santandereanos, porque una victoria sobre el Racing de Santander sí quedaría alas indudablemente a este Real Zaragoza, con el equipo que conformó frente al Granada y con lo que pueda pensar de cara al estudio que puedo hacer frente al equipo cántabro.
Yo añadiría, Paco, que Pepe Mel, si mal no recuerdo, también cuando estuvo en el Rayo Vallecano, quiero recordar que también tuvo algunas palabras aquí en la sala de prensa. Pero bueno, eso es lo de menos. Aparte es que pareces tú una rueda. Siempre estamos moviéndonos o pescando en el mismo barril. Por Dios, es que además yo he visto un montón de partidos, es verdad, del Club Deportivo Tenerife, los últimos encuentros. No sé qué números tiene Ramis para que salte a la palestra como entrenador del Real Zaragoza. Porque claro, si hablamos de números de Escriba, para mí son incomparables en ese aspecto. Y vuelvo a repetir, quiero un Escriba que empiece en la temporada, que haga la pretemporada, que se llegue a un consenso, que se conforme una plantilla de cara a la próxima temporada. De cualquier manera, como decía Salvador, pues sí, hay que pensar en el Racing de Santander el próximo sábado, que a tenor que lo que hemos visto, hablando de los calendarios otra vez de nuevo, y con los puntos en general se nos da mucho mejor jugar pues como equipos como el Levante, como el Granada, que estos dos últimos nos han hecho sumar 4 puntos, ¿no? De cualquier manera, bueno, pues el Racing de Santander también es un equipo al que se le puede batir, y más en la Romareda. Por cierto, que al entrenador de la Ponferradina, ya no es entrenador de la Ponferradina, que tiene una situación, el otro día la verdad es que el Leganés se llevó la victoria en los instantes finales y los ha dejado muy tocados. Pero ya digo, es que esto es una rueda y parece que no hemos aprendido, siempre los mismos nombres por ahí bailando. En fin, esa es mi opinión.
Bueno, pues yo es que no, es decir, que a los entrenadores o nombres que pueden aparecer ahora, yo creo que es demasiado pronto y hay que darle la justa trascendencia, ¿no?
Pues, si es por meterles. Es por meterles.
No, ya sé que tú les tienes cariño, pero vamos, sí. Pepe Mel ha hablado mal. Yo recuerdo una anécdota de Raúl García, el jugador del Athletic Bilbao, y cuando estaba en Osasuna decía auténticas barbaridades del Athletic de Bilbao. Y luego cuando es Samamés, cada vez que sale, se enciende Samamés y lo adoran, ¿no? O sea, que en el fútbol es una ruleta tan giratoria, ¿no? Y tan voluble, que si viene Pepe Mel que ya asciende, pues a lo mejor le pondríamos un monumento a la Plaza de España. Aunque ocuparse mucho, ¿me entiendes?
No, sí, bueno, sí, sí.
No, ocuparse mucho espacio, pero ahora como estamos que lo regalamos todo y terrenos públicos y privados, pues da igual también, pues podríamos tener una estatua a Papi Mel o yo qué sé, o un grifo a Ramis, ¿no? También en la Plaza de España, pero yo creo que al margen de todo eso, yo creo que es muy pronto para hablar de todo eso. Está bien hablar de Fran Escribá, aunque a Salvador no le guste, está bien hablar de él porque es verdad, porque es un personaje en el que puede girar algo importante en el Real Zaragoza, siempre y cuando, lo que he dicho antes e insisto, se den jugadores, porque al final los entrenadores muchas veces, por lo menos yo soy de esa idea, ¿no? Yo creo que son importantes para configurar un grupo y para darle sentido y esto, pero al final todos sabemos que los jugadores son los que dictan, los que dictan el porvenir, ¿no? Y el que dictan son los más importantes en este deporte, como los jugadores son importantes en cualquier deporte. El entrenador es un caudillo en un momento determinado, muy psicológico, muy de reunir a la gente, muy de sacarla de problemas, pero no tiene tanta trascendencia como el jugador. Entonces lo importante es cuando empiezan a aparecer nombres ya sólidos de futbolistas y vayamos viendo cuál va a ser el diseño del futuro Real Zaragoza, ¿no? Yo ya digo lo que sé y lo que presumo que va a ocurrir, ¿no? En ese sentido, por supuesto no va a haber nombres de relumbrón porque no los hay y porque no hay dinero para eso, pero sí que va a ser un equipo pues que por lo menos lo que quiere el director deportivo, pues un equipo que sepa competir, y un equipo con veteranía, y un equipo con ganas y con apetito, ¿no? En ese sentido, pues luego ya tiene que elegir Fran Escribá si sigue, si no sigue, si le apetece o no le apetece. Tiene un año más de contrato, se rompe ese vínculo de alguna de las formas, pero en cualquier caso yo creo que cualquiera de los nombres que aparezcan por ahora es algo superficial, porque yo creo que en ese primer plano todavía está Fran Escribá, que queda todavía partidos importantes como el Racing de Santander, el próximo en llegar, que siempre que dicen que es más importante, y es verdad que el próximo partido es el más importante. Un encuentro que también, como decía Salvador, a mí me parece, es cierto, que se le puede atragantar al Real Zaragoza, pero no porque simplemente sea un equipo, bueno, rocoso y que está luchando por lo mismo, sino porque al final juega un poco lo que juegas tú, ¿no? Y entonces el Granada puede jugar un fútbol más abierto, Levante al final se volvió loco y con uno menos se lanzó hacia arriba y pudo perder el partido, pero el Racing no va a tener esa tentación, o sea, va a esperarte. Y el Real Zaragoza, cuando le dan la pelota, sufre bastante, ¿no? Prefiere correr y prefiere coger al rival por sorpresa, y no como el Racing no le va a dar esa opción. Contra el Levante tuvo el Granada tuvo un 65% de posesión de balón y el Real Zaragoza un 35%, vivió muy cómodo desde posiciones de bloque bajo y desde ahí, bueno, pues se lanzó hacia arriba. Y es cierto que el Racing te va a plantear un partido muy distinto y habrá que saber también jugar ese partido.
Me gustaría añadir una cosa, hablando otra vez del tema Escribá, que no me quiero olvidar de la figura del compañero de viaje que es David Generelo, ¿no? Que hace su papel y que creo que también es una figura importante a la hora, ¿no? De mejor que nadie conoce también el paño del Real Zaragoza, conoce a la afición, un chaval que vino muy, muy joven al Real Zaragoza a los 17 años y que transcurrió parte de su carrera deportiva aquí, ¿no? Que también, bueno, ese papel, ¿no? De echarle una mano, ya no deportivamente en preparar los entrenamientos, sino de ayudarle también un poquito a Escribá a entender lo que es la propia afición y lo que es este entorno del Real Zaragoza.
Sí, bueno, Laura, lo que hacemos siempre es, tienes toda la razón del mundo, yo estoy de acuerdo contigo, al final no solamente un personaje, es un grupo de trabajo, ¿no? Pero bueno, como no estamos en Hollywood, pues no vamos a recordar, vamos a dar las gracias a todos cuando nos dan el Oscar a toda familia, ¿no? Pero es cierto que sí, que David Generelo, el segundo, la gente que está a su alrededor, etcétera, etcétera, incluso puedes ir hasta los fisioterapeutas si quieres, ¿no? Para dar agradecimientos de la gran labor que pueden estar haciendo, pero si hablamos de Escribá, porque yo creo que representa todo, ¿no? Pero al final él tiene una, sí es verdad que los entrenadores tienen una personalidad y un carácter y tiene una directriz, ¿no? Y entonces los demás son secundarios y por eso se le llama segundos. Pero bueno, yo encantado de que se aplauda la labor de David Generelo, por supuesto.
Uh-huh. Pues si os parece, vamos a hablar de jugadores, que es lo que quería también Salvador al comienzo de este minuto 32, en el capítulo 114, cuando hemos escuchado hace unos segundos los silbidos de minuto 32, que siempre hay que recordarlos, porque este espacio podcast de Twitter tiene precisamente su título recordando a las dos directivas con las que el público y la afición terminó absolutamente harta, que es precisamente con la Fundación y también con Agapito Iglesias y la gente que le rodeaba en ese momento, ¿no? Bien, vamos a hablar de jugadores porque por primera vez, y lo hemos dicho Salvador al principio, han estado tanto Babe como Iván Azón, como también un hombre como Giuliano Simeone, que hasta ahora había estado absolutamente solo, y desde luego es importante tener, por las posibilidades que dan, por la juventud que tienen los dos, Bebe no, porque ya es mayor, pero sí efectivamente con la opción que su altura le da para defender y para que el Real Zaragoza no se vea desbordado en los contragolpes. Yo creo que son tres hombres que pueden jugar de aquí a final de temporada y ofrecer cosas muy positivas para el equipo.
Mira, Paco y queridos amigos que nos están escuchando. De entrada, Simeone y Azón crean nervios. Y eso es muy importante, porque el Granada tuvo fallos tremendos en defensa precisamente por los nervios que crea la presencia incordiante en todo momento de dos chavales como Azón y Simeone que no paran, o sea, que están en todo momento moviéndose, que los vuelven locos. Y por otro lado está el tremendo susto que siempre Bebé cuando levanta el pie y dice que va a chutar Bebé y también les preocupa. Es decir, no solamente es la presencia y lo que puedan hacer en el rectángulo de juego en cuanto a asistencia, jugadas y tal, sino lo que impone la presencia de estos jugadores a las defensas contrarias. A mí me pareció estupenda la acción de los tres jugadores y, por supuesto, la segunda línea, porque como también ha comentado Alfonso, la segunda línea, Bermejo en Levante metió un golazo, segunda línea. Bermejo, segunda línea, colabora con Fran Gámez, nuestra defensa, para conseguir el gol de la victoria frente al Granada. Ojito, hemos conseguido un empate y una victoria, 4 puntos y los goles los han metido jugador de segunda línea y un defensa. Como anteriormente, también lo metió Luis López de cabeza, que a punto estuvo también frente a Granada de conseguir un gol que se encontró el guardameta al estrellar el balón en su cuerpo. Es decir, yo creo que el Real Zaragoza estuvo de dulce y yo pienso que indudablemente hay que hacerle justicia también a Nieto. Hay gente que dice, Nieto, a mi Nieto, creo que es un jugador en el lateral izquierdo que cada vez va a más. Y sobre todo si cuenta con la ayuda necesaria, como antes también puntualizó Alfonso, del grupo coral del jugador Bebé que acude a auxiliar a su lateral izquierdo, con lo cual juega de forma indudablemente más cómoda. Y además es un jugador que cada vez se le nota que arriesga más, que se va con más fuerza hacia adelante, que se decide a entrar en el área contraria. Es decir, yo creo que en líneas generales, y al margen del resultado, el Real Zaragoza hizo un partido, como hemos dicho, excelente, el mejor para mí de la temporada en todos los conceptos, porque tan importante es meter un gol como que no te metan.
Pues me lo has puesto, Salvador, cortita y al pie, ¿verdad? Porque estabas hablando de esa segunda línea que prácticamente me harto de hablar prácticamente todos los lunes o cuando coincidimos de la importancia que tiene. Pues para, lógicamente, para ayudar a la defensa y, por supuesto, a esa delantera, ¿no? Y es verdad que la confianza, lo decía al principio, el estado anímico, ¿no? Lo de Bermejo, creerse que puede hacer mejor las cosas, como ha demostrado, sobre todo en estos dos últimos partidos, ¿no? Primero con el golazo, con lo que está ayudando en el juego y, por supuesto, con la actuación del pasado sábado. Y luego, pues es verdad que mantiene la atención, ¿no? Tanto Iván Azón como Juliano, por ese ímpetu, por ese trabajo, mantiene la atención y la alerta de todos los defensas rivales y contrarios. Ya no digamos ya, pues Bebé, con esa calidad que atesora, porque el otro día, bueno, había jugadas que arrastraba, que eso también es muy importante, hasta dos y tres jugadores del Granada, que tú dices, bueno, pues alguien tiene que estar desmarcado en este momento pues para moverse con más alegría por el terreno de juego, ¿no? También la importancia de haber a Grau recuperado, ¿no? A pesar de que acabó cambiado porque estaba calambrado y prácticamente no es nada importante, no es nada serio, pero es verdad que también esa inactividad también la notó el bueno de Grau, que además coincide, ¿no? Igual que la pasada temporada, que con su presencia hay un importante número de victorias en ese centro del campo junto con Francho, como lo hizo el pasado sábado. Pues esa importancia, ¿no? El crecer desde la defensa. Es que ahora podemos hablar de los centrales, pero da igual hablar de ese cambio o ese baile de parejas, ¿no? Con Yair Francés, Yair con Luis López con Alejandro Francés. Luego, particularmente, pues se podrá gustar uno más o otro un poquito menos, pero en definitiva creo que en el centro de la defensa y desde luego que con Carlos Nieto estoy totalmente asentado en ese lateral izquierdo, firmando otra notable actuación. Es verdad que también ha ayudado en esta ocasión, porque a veces hablamos de los laterales, pero que tienen que ser ayudados también por los interiores. Ya digo que Carlos Nieto para mí merece ese reconocimiento porque se le han dado muchos palos. Yo creo que es un chaval además que sin ruido, en silencio, con trabajo, ahí está, poquito a poco, y en fin, en definitiva. Y luego Fran Gámez, ¿no? Pues es que no marcaba desde el 2018 que hizo un gol con el Mallorca. Es verdad que su labor es más defensiva que otra cosa, pero desde luego, recordando esa jugada, es una maravilla.
Bueno, yo desde luego estoy de acuerdo con lo de Nieto, vamos. Pero también es cierto, Laura, que cuando uno es criticado, yo creo que se lo gana, ¿no? En un momento determinado, Nieto ha sido muy criticado porque no está dando la talla. Él mismo, yo creo que no ha sido un jugador regular, pero ahora, sin embargo, ha aprovechado la oportunidad, bueno, que le ha ofrecido Fran Escribá en lugar de un Fuentes, que a mí no me ha gustado, nunca me ha gustado. Y bueno, y lo que estamos viendo es que cada partido va subiendo un peldaño más. El otro día estuvo realmente sobresaliente. Pero yo creo que al final, cuando un equipo está tan junto, cuando un equipo está bien trabajado, cuando los jugadores, cada jugador ve que de al lado aporta cosas, no, por ejemplo, como hizo Bada en el partido contra Albacete, dejando a Isaac que se desmarcase y lograse el gol del empate de aquella manera, pues tan defensivamente deleznable, ¿no? Pues va creciendo cada uno en sus muchas o pocas virtudes. Y bueno, el otro día fue el equipo en general, y bueno, yo creo que en particular, aparte del trabajo de Nieto, que fue muy bueno, de Jair también fue espectacular, yo creo que hubo dos jugadores que destacaron sobre todo, pero si trabajan todos en conjunto, al final destacará uno u otro. Y en este caso, para mí, lo más sobresaliente fueron Francho y Bermejo, ¿no? Yo creo que dos jugadores, Francho, que es un jugador siempre comprometido, un jugador de área a área, más que vos, tu voz es un jugador de área a área, porque al final es un jugador que defiende correctamente, pero luego cuando llega a finalización no termina de definir con claridad los pases, no tiene decisión para el disparo, pero hizo un partido soberbio en cuanto a ocupación de espacios, en cuanto a apoyos, en cuanto a ayudas, y fue por lo que comentaba, ¿no? Porque, bueno, porque tenía ayudas, las ayudas cercanas de Bermejo, las ayudas cercanas de Grau, un jugador pues más flexible, con más energía a lo mejor que Zapater y por supuesto que Larcón. Entonces, bueno, pues al final conjugas todo ese tipo de factores y haces que cada jugador vaya subiendo un peldaño más, un peldaño más y un peldaño más sobre sus limitaciones. No vas a hacer que Francho coja la pelota, regatea 6 y meta gol, porque no, eso no va a ocurrir. Pero dentro de sus limitaciones está realmente sobresaliente. Y luego Bermejo, pues que es un jugador ciclotímico, pues un día te da un partido estupendo y luego te da 4 que ni se le ve prácticamente. Por eso no es un futbolista que llegue a primera división o que llegue a la élite ningún día, ¿no? Pero para el Real Zaragoza, para lo que está ahora el Real Zaragoza, que es salvarse, pues que aparezca, digamos, con esa notoriedad y con esa calidad, como en el gol de Levante, en la asistencia del otro día y en el trabajo, insisto, en el trabajo defensivo, ayudando a Gámez constantemente, porque al final acaban reventados. Tanto Francho como él, como Iván, como Juliano, que recordemos que Azón y Juliano son delanteros, pero son los primeros defensores en este sistema y en este equipo. Los vemos allá arriba, pero son los primeros defensores, o Bebé. Entonces, la conjunción de todo el equipo en una idea y en un formato que es el que persigue el entrenador constantemente y está trabajando, que es tenemos que poner la tapia y que no nos salten por encima para que nos quiten los tomates del jardín, pues el equipo se está protegiendo muy bien y a partir de ahí el equipo crece. Generalmente los equipos a partir de la defensa crecen mucho y luego pues arriba hacer lo que puedes. Real Zaragoza sigue teniendo limitaciones, es cierto que tienes el cañón de Bebé, para que tienen que estar preocupados los jugadores, es cierto que tienes a Azón que ha vuelto, pero yo creo que va a necesitar mucho tiempo para coger la forma. Tienes a Juliano, que es un guerrillero pues constante y que no te deja en paz, pero al final insisto en que a través de lo que es el trabajo defensivo, pero no el trabajo defensivo de los defensas, sino el trabajo defensivo de todo el grupo, el Real Zaragoza se hace más grande, ¿no? Y consigue la primera victoria grande de la temporada, porque hasta ahora no había conseguido ganar a ninguno de los 8 primeros clasificados de toda la temporada, y lo hace contra el equipo y el club, pues, en presupuesto más grande, más importante, y además, vamos, no dejándole hacer absolutamente nada, solamente Granada hizo lo que el Zaragoza quiso, y bueno, lo que quisieron Bermejo y Francho, y eso es importante para el objetivo que el Real Zaragoza tiene, que es salvarse y evitar problemas.
Sin lugar a dudas, sí.
Perdona, una cosa que le quería decir a Alfonso, que es verdad que yo he resaltado la labor de Carlos Nieto, más que nada porque es verdad que cuando no ha hecho partidos acorde a lo que se esperaba de él, se le ha criticado en esos partidos puntuales. Pero también es cierto que es que ha sido un centro de atención, un muñeco, el pim pam pum, porque esa irregularidad también lo han tenido otros futbolistas y no ha tenido las críticas tan exacerbadas que ha tenido Carlos Nieto. Simplemente era por eso.
Sí, pero yo, Laura, te hablo por mí. O sea, yo no te.
Sí, ya.
Yo te digo que, por supuesto, que yo soy muy crítico porque me parece que hay que ser crítico, ¿no? Porque para eso estamos, ¿no? Estamos para elogiar y para criticar. Y un equipo que lleva 11 temporadas de segunda división, elogiar se te hace muy complicado, aunque te guste o quieras hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si hay críticas, es hacia la mayoría de los jugadores. Yo empecé el otro día, por ejemplo, que hace un buen partido. Hace un par de salidas con el balón canallas, que te pueden costar un partido. Y sin embargo hace un buen partido. Pero hay que se cuenta todo, se dice todo. Entonces, lo que te decía nada más es que Nieto, yo he sido crítico muchas veces, porque me ha parecido que defensivamente ha flojeado muchísimo y ha tenido muchísimos errores, pero ahora hay que bueno, las notas que yo le pongo, lo que hablo de él, efectivamente hablan de un jugador con unas hechuras de capitán general, porque realmente está atreviéndose hacia arriba, con capacidad para dar una asistencia, como dio el partido contra Levante, para Juliano, creo que fue una gran asistencia, un jugador muy, muy hecho. Entonces, bueno, pues ahora Nieto sí, lo que tiene que hacer es conseguir que esa constancia y esa regularidad se prolongue en el tiempo, no que se pase como con Bermejo, ¿no? Que haya una ciclotimia ahí constante, que no sabes realmente con qué jugador te vas a encontrar cuando sale por el túnel de vestuarios. Pero luego ahora para mí, Carlos Nieto está en un tono notable, sobresaliente.
Pues si os parece, vamos con dos temas que también me parecen importantes, que es ya hablar del futuro más inmediato. Yo sabéis que cuando se consigue un objetivo, lo que pienso es en el siguiente, y sobre todo sin que haya una complacencia. Y no me gustaría que hubiera una complacencia ni en Escribá ni en el Real Zaragoza por el partido del pasado sábado. Tenemos un encuentro también el sábado a las 6:30 de la tarde frente al Racing de Santander, donde habrá que hacer, como habéis dicho los tres, un planteamiento diferente, donde habrá que intentar jugar el balón, donde habrá que intentar defender de los contragolpes al Real Zaragoza y sobre todo de marcar. ¿Veis, por orden, Salvador, Laura, Alfonso, si habría que hacer algún cambio o bien de sistema o bien de jugadores para el partido frente al Racing de Santander?
Hombre, yo creo que, habida cuenta del partidazo que se pegaron Franchi y Bermejo, indudablemente tienen que estar. Habida cuenta de que Grau tampoco estuvo mal, ni mucho menos, y habida cuenta de que tenemos arriba a jugadores como Juliano, Azón y Bebé, chico, yo no haría muchos cambios en el planteamiento que se pueda hacer frente al Racing de Santander, habida cuenta de que, como también hemos explicado los tres, bueno, los cuatro, el Racing te va a plantear el partido de una forma distinta, pero eso ya lo sabes. Entonces, lo que tienes que hacer es coger tú la manija, ¿vale? Pues me das la manija, la cojo. Lo que además es saber desenvolverse con esa manija que te dan, que indudablemente al Zaragoza le gusta más el estar ahí atrás y salir hacia atrás y buscar el contragolpe rápido, etcétera, etcétera. Pues sí. Pero bueno, si toca elaboración y más elaboración, pues habrá que estar al loro y elaborar como sea. Pero yo, honradamente, habida cuenta de lo que hay en el banquillo del Real Zaragoza, habida cuenta del rendimiento que dieron los 11 jugadores titulares en el pasado partido frente al Granada, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Pocos cambios haría.
Y yo totalmente estoy también en esa tesitura, ¿no? Yo, desde luego, presento las credenciales el próximo sábado prácticamente con el mismo 11 que saltó frente al Granada, ¿no? El Racing de Santander, es verdad que goleó en su campo y que viene con ese 4-1, pero que al final también el Racing de Santander vería el partido que hizo el Real Zaragoza. Cada uno utilizará sus armas, pero en este momento creo que las armas del Real Zaragoza es de nuevo Verazón, Bebe y Juliano arriba, que Bermejo, desde luego, indispensable en la actual situación en la que se encuentra y lo que nos ha ofrecido en estos dos últimos partidos, por supuesto que Francho y los laterales. O sea, es que prácticamente yo no haría prácticamente ningún cambio. No sé si en función también de Escriba, lo que está haciendo con los centrales, habrá algún baile de centrales de Yair Luis López o la entrada de Francés o quién se podrá quedar en el banquillo, pero desde luego no haría prácticamente ningún cambio.
No, yo tampoco, ¿eh? Yo, vamos, tengo la seguridad de que pues seguramente repetirá el 11 de este encuentro, porque es que no hay motivo aparente, ¿no?, para realizar ningún cambio, salvo que haya una molestia o no sé, que pueda ocurrir a lo largo de la semana, ¿no? Pero no sé, la única sospecha o duda que puedes tener es que quizás pues pueda introducir a Francés, pero yo desde luego no movería el equipo como está ahora, ¿no? Yo creo que aunque Gilliopet no me dé una confianza firme en defensa, yo creo que ahora se ha ganado el puesto y está mejor que Francés, hay que decirlo. Entonces yo creo que es la única duda que nos puede causar ese 11 o que nos puede llevar ese 11 contra el Racing, es la posible entrada, pero yo creo que Grau se ganó de sobra y el resto de los jugadores yo creo que son los que tienen que estar en el campo, ¿no? Luego ya la propuesta del Racing es una propuesta diferente, pero tienes que saber jugarla con los mismos futbolistas, no tienes por qué cambiar futbolistas para jugar en función del Racing. Yo creo que sería el colmo, ¿no? Y además después de venir de empatar contra el Levante, poder ganarle y de ganar a Granada con todas las de la ley. Con lo cual, además, y luego hay otro detalle importante, creo que lo ha subrayado Salvador, que si miras al banquillo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿quién va a mejorar lo que hay en el campo? Pues es muy complicado. Con lo cual, yo creo que debería salir o va a salir seguramente con la misma alineación que se enfrentó a Granada.
Pues sí, porque si miramos la hora del banquillo, el Real Zaragoza ahí sí que tiene problemas, y ahora recordemos que los partidos, además de 90 y tantos minutos, tiene la posibilidad de hacer 5 cambios, y en eso el Real Zaragoza está pues un poquito en desventaja con el resto de los equipos.
Hombre, además vamos a aprovechar, ¿no? Estamos demandando temporada tras temporada, jornada tras jornada, que queremos ver repetido un 11 que siempre por distintas circunstancias no se ha podido dar, bien por lesiones, bien por sanciones, etcétera, etcétera. Pues yo creo que, vuelvo a repetir, que salvo la duda que estábamos comentando, que se pueda plantear en forma de los centrales, que yo tampoco de momento los cambiaría, a tenor del resultado y de esa portería cero, bueno, pues hay que jugarle con las armas, ya digo, con las credenciales que has mostrado en estos últimos partidos. Y claro, en cuanto al banquillo, pues es verdad que al final yo siempre vuelvo a la misma frase, los cambios los hacen buenos los propios futbolistas. Los hicieron buenos el pasado partido frente al Levante, ¿no? Que dieron resultado, pero es verdad que quizás a lo mejor en ciertas posiciones estamos en alguna desventaja, pero bueno, esto se resuelve con resolver el partido en los primeros 45 minutos y después, bueno, pues ya se pueden dar los cambios para dar algún descanso o no.
Dejando lo que es el fútbol que se juega en los terrenos de juego, el fútbol que también se intenta interpretar en las direcciones deportivas, el fútbol que sufren, viven o disfrutan los aficionados de un equipo. En el caso del Real Zaragoza hemos tenido la oportunidad de disfrutar de este último partido. Nada más comenzar, Alfonso Hernández, su intervención ha hablado de pelotazos. ¿Cómo vais de información al respecto de todo lo que está pasando en el entorno de lo que es el Real Zaragoza, la construcción de un nuevo de una nueva ciudad deportiva para que sea capaz todo el mundo de poder jugar allí con posibilidades, que tardaría más incluso que la propia Romareda, los movimientos que hay en torno también a lo que puede significar el cambio electoral hacia unos o hacia otros, tanto en el gobierno de Aragón como en el ayuntamiento de Zaragoza? ¿Veis realmente que se puede pensar en una nueva Romareda en 4 o 5 años, en una Romareda donde los ciudadanos no tengan que pagar ese estadio, que lo tenía que haber ya pagado alguien en los últimos 20 años porque se va a caer a trozos, y porque al fin y al cabo tener un campo de fútbol en condiciones es, y lo he dicho desde hace tiempo, como las nuevas catedrales del gótico o del barroco en las diferentes ciudades?
Bueno, ¿qué tal? Tanto como las nuevas catedrales.
Bueno.
Realmente son sí. Indudablemente es importante. Yo que haya que toda tu ciudad tenga un estadio deportivo, como es importante que tenga muchas cosas que le puedan faltar, ¿no?, a una ciudad determinada y, y, cuestiones en concreto.
Pero digo en concreto, Alfonso, porque parece ser que para algunas cosas sí que hay acuerdo, para algunos acontecimientos que no son deportivos o que también pueden ser deportivos en cuanto a los terrenos, pero que se empieza a complicar con la Romareda desde hace muchos años.
Bueno, pero ya sabemos la historia de lo que es la Romareda y de las zancadillas que se ponen en esta ciudad, etcétera, etcétera, pero todo el mundo y en todas partes y a todos los niveles. Yo creo que es la ciudad de las zancadillas, ¿no? Cuando uno quiere avanzar, el otro le está poniendo prácticamente palos en las ruedas, ¿no? Yo creo que eso es un atraso. Pero bueno, en este caso hay muchos debates abiertos sobre los caminos que se han tomado para que la nueva Romareda vaya hacia adelante. Yo creo que ha dado más pasos que casi nunca, ¿no? Pero ahora con las elecciones a la vuelta de la esquina, yo creo que se van a paralizar, digamos, sobre todo las noticias. Yo creo que han salido ya suficientes de cómo se va a construir el estadio, de lo que va, más o menos, de la ocupación que va a tener, etcétera, etcétera, de lo que se quiere. Pero luego, después de las elecciones, realmente veremos mucha de la verdad o mucho del avance de ese estadio y de la realidad de ese estadio, ¿no? Hasta ahora ya te digo que se han puesto fundamentos que yo creo que hasta ahora prácticamente no se habían puesto. Si es verdad que una vez se pusieron las máquinas a funcionar y se pararon, se había llegado todavía más lejos. Pero en este caso, bueno, pues hay fuerzas políticas que todavía creen que pueden paralizar eso de alguna manera. Los que lo han promovido, PP y Ciudadanos, que por cierto Ciudadanos ha quedado vacío, ¿no? Han conseguido que avance, por lo menos de cara al público, que avance mucho el estadio. Pero yo creo que va a ser después de las elecciones, efectivamente, cuando se vea cuál va a ser el nuevo gobierno del ayuntamiento, de la ciudad, y cómo va a estar conformado, etcétera, etcétera, pues hacia dónde va esa nueva Romareda, o de qué forma va esa nueva Romareda, y cuál es el compromiso final del Real Zaragoza en esta aventura. Y todos deseamos que acabe de la mejor manera posible. Yo particularmente, bueno, pues si hay un reparto también importante para la ciudad, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que se haga la Romareda, que es lo que la mayoría quieren, porque como bien dices tú, son las catedrales modernas, ¿no? No, para mí no alcanza la categoría de catedrales, pero sí tienes, verdad, que se mueve mucha vida y muchísima economía y muchísimo movimiento. Un gran porcentaje de la economía se mueve a través del fútbol, donde, bueno, en esas catedrales pues están los dioses, cada uno le puede gustar más o menos, pero están los dioses actuales, ¿no?, del fútbol, aunque sean de segunda división.
¿Qué pensáis vosotros, Laura, Salvador, de todo esto? ¿No tenéis alguna información, algún indicio, algo que podáis decir sobre si al final va a haber Romareda o no va a haber Romareda, nos vamos a quedar como estamos o si se va a jugar en otro sitio?
Hombre, yo
creo que va a haber Romareda, si es que tiene que haberla, si es que no les queda otra. Porque mira, los marcelinos y todos los que estuvieron, que se han marchado a vivir como rajas por donde les plazca y que no tienen conciencia ni vergüenza para pensar en Zaragoza y en Aragón, los Biel, el otro, toda esta panda que evitaron, como ha dicho Alfonso, cuando ya las máquinas estaban entrando en la Romareda, pues me imagino que los nuevos no van a caer en el mismo error. Y si no, el público de una vez por todas tendrá que decir algo, porque ya está bien. Zaragoza necesita un campo de fútbol moderno. Zaragoza necesita un campo de fútbol para traer a nuestra ciudad partidos y competiciones importantes que significan muchos miles de euros para la hostelería, los hoteles, los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sí o sí, aquí no cabe más que sí.
Sí, y desde luego que en mí también no cabe más que el sí, ¿no? Ahora me estaba acordando, dice, hablaba Salvador de finales y demás. Bueno, pues posiblemente, a lo mejor, un estadio en condiciones, Zaragoza hubiese acogido la Copa del Rey de este año, ¿no? Que se va a jugar entre los Osasuna y el Real Madrid, por ejemplo, con lo que conlleva para la ciudad. Desde luego que son muchas trabas lo que a lo largo de todos estos años hemos visto, pero que es absolutamente necesario. Y yo creo que al final hay que ver la luz. después de este túnel tan, tan largo que nunca vemos la luz. Y desde luego, como decía Alfonso, cuando pasen las elecciones, desde luego, porque si no estamos dando un paso por delante, dos por detrás, y en definitiva estamos siempre también moviéndonos en el mismo círculo, llegando a un punto muerto en el que no vemos que es necesario totalmente, ya por esa seguridad y por todo lo que puede llevar a la ciudad, ¿no? Al margen de lo que puedan hacer unos y otros, pero que realmente tiene que haber un consenso. Ya basta de trabas, basta de zancadillas y basta de poner siempre aquí palos a las ruedas y peros y por qué, y porque tú sí y porque yo no.
Bueno, lo que es curioso, que dice el Paco, es bueno, que ha aparecido en los últimos días que Zaragoza quiere tener el Wizzing Center, ¿no?
Sí, sí, el Wizzing Center, sí, sí,
al claro. De Madrid. Entonces, claro, muchísimos de esos eventos que podían tener como epicentro la nueva Romareda se desplazarían al Wizzing Center.
Sí, sí.
Grandes conciertos.
Pero pues ahí hay eventos. Todo el mundo está de acuerdo.
Entonces, bueno, pues no lo sé en qué medida juega en contra. Ese Wizzing Center podría jugar en contra de la nueva Romareda, ¿no? Eso también es un aspecto que hay que tener en cuenta,
pues,
si realmente se lleva a cabo.
Es que yo me imagino a candidatos del Partido Socialista de otros años, fíjate, desde González Triviño, por ejemplo, y me da la impresión de que los candidatos socialistas querrían de alguna forma tener la Romareda, como los candidatos del Partido Popular, sobre todo Jorge Azcón, ¿no? Pero es que no me imagino a Lola Ranera haciendo campaña para que la Romareda, bueno, se construyera, o ella misma cortar la línea y decir, pues venga, ya tenemos la Romareda. No lo sé, me da esa impresión, ¿eh? Me da esa impresión.
Bueno, Paco, si es que miras a un lado, miras a otro, como por encima de todo están los intereses mediáticos de ellos, de los partidos, de las elecciones...
Y de las personas.
Y de las personas. Y al final ya la poste, el pueblo ya no les importa un bledo.
Sí, sí.
Y hay que decirlo así de claro, les importa un bledo. O sea, van a su puta bola. Claro, sí. Así de claro, hombre, es que es así de claro, ¿para qué vamos a llamarlos a engaño? Pues oye, alguna vez el pueblo se hartará y les dirá, hasta aquí hemos llegado, ya vale decir chorradas, que ustedes están impidiendo que esta ciudad prospere precisamente por su medianía y su poca inteligencia.
Pues antes de que digáis lo último que se os ocurra, aprovechando las vísceras, pero cuidado alguno con las vísceras, porque hay que tener cuidado, yo diría solamente que catedral tiene su origen en cátedra, cátedra es silla, y la silla es donde los arzobispos veían cómo se desarrollaba la iglesia y cómo se desarrollaban los diferentes actos eclesiásticos desde el coro, porque conviene recordar que el altar estaba situado enfrente de donde se realizaban los actos eclesiásticos y el sacerdote no veía al público que tenía detrás. O sea que qué bonito, ¿verdad? Catedral, cátedra, silla, arzobispo, en fin, el sitio donde se congrega la gente, el sitio donde se enseñan, como decía también Alfonso, los dioses de cada uno. Aquí dioses no tenemos, pero bueno, tenemos algún ángel y algún demonio que también es interesante ver. Ahora vamos con las entrañas al aire. Salvador.
Yo creo que las he puesto ya tan al descubierto en mi anterior intervención que queda poco más que decir. Bueno, catedral sí que aquí hubo. San Mamés, don Alfonso.
Sí, sí.
A San Mamés siempre se le llamó catedral, por algo se le siempre. Llamaría, naturalmente. Siempre. Pues ya está. Pues a ver si tenemos una catedral también en Zaragoza, que ya va siendo hora, porque fíjate la catedral que se han montado también los chicos del Atleti.
Bueno, pero yo creo que la Romareda ha sido siempre un templo, ¿no? Pero siempre históricamente es un lugar al que acudir para divertirte, para ver grandes partidos, para ver grandes equipos, o sea que no se puede quejar. Ha sido un templo, luego lo que se le llamen catedral, o le llamen templo, o le llamen la Romareda, o le llamen San Mamés, o le llamen el Manzanares o San Martín, ya es indiferente.
O las ruinas.
Caso, uh-huh.
¿No? O las ruinas de la Romareda, sí.
O las ruinas de la Romareda, sí, porque realmente... Es un templo donde realmente uno se está jugando, tiene que entrar con un seguro de vida antes de, por si acaso, ¿no?
Esto va a ser como las murallas romanas, de Zaragoza, murallas romanas y ahora la Romareda y ya está.
Claro. Porque ya lo nombran, a lo mejor lo nombran Patrimonio Nacional, ¿no?
Sí, porque...
Patrimonio Universal, o encuentran debajo alguna ruina celtibérica. porque realmente que se cae el estadio a pedazos, y realmente eso es lo triste, ¿no? Eso es lo triste de todo esto, ¿no? Pues que es que además es un estadio inseguro, ¿no? Inseguro, y eso deberían de tener muchísimo cuidado, pues, las personas cuando evalúan y valoran la creación de una nueva construcción, ¿no? Que no solamente está hablando de los fastos y de la creación de una catedral, o sea, simplemente de un lugar seguro donde la gente pueda acudir con sus familias y con sus hijos a ver un espectáculo, y eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no?
Pues eso, Laura, ya tu último alegato hacia los seguidores de Minuto 32 en este capítulo 114.
No, que bueno, para terminar con el tema Romareda que hablabais, ¿sí? Algún día con esos bloques de hormigón que a veces te sientas y alguno de ellos se mueve, pues seguramente alguna cosa importante podemos encontrar, ¿no? Después de tantos años. Bueno, pues que a pensar ser positivo de cara al próximo sábado frente al Racing de Santander, sería culminar además con dos victorias consecutivas y además en el Estadio Municipal de la Romareda, sábado a las 6:30, es un horario, bueno, para los que trabajan desde luego que no, porque los horarios de la Liga y del señor Tebas había que hacerlo mirar, por ejemplo el otro día con el calor que hizo, que de verdad que fue inhumano, para los que estaban además en el terreno de juego, todavía mucho más pesado. Yo me voy a despedir, como a ti te gustan las frases, Paco, con una frase que he encontrado de Tagore, que me ha gustado, que dice: si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra o haré otra puerta. Algo maravilloso vendrá, no importa lo oscuro que esté el presente.
Sin lugar a dudas, y si no, como somos aragoneses, a cabezazos. Y aunque es vasco Alfonso, tiene mucho ella también de aragonés, y a cabezazos, porque además Salvador, Alfonso y yo vamos bien servidos de cabeza, casi casi como el entrenador al que he comentado anteriormente, muy amigo del Real Zaragoza, pues eso, que seguiremos. Gracias por estar otro lunes más, un abrazo muy fuerte, y ojalá el lunes que viene podamos estar felices, contentos y satisfechos, y fundamentalmente esperando ya los nuevos detalles de cara a la próxima temporada con la presencia del Real Zaragoza de nuevo en la segunda división. Un abrazo fuerte a todos.
Gracias a todos, un abrazo.
Adiós. Chao.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí Minuto 32 en su capítulo 114, este espacio podcast de Twitter, que los que no lo han escuchado en su totalidad o acaban de llegar, dentro de muy poco tiempo lo podrán escuchar ya a través de las diferentes plataformas de podcast y también en Twitter, porque en 5 minutos estará. O sea que gracias por la atención y volveremos, si Dios quiere, a partir de las 7 de la tarde de mañana martes. Sed buenos, castos y temerosos de Dios, que hemos terminado la Semana Santa y hay que seguir siendo buenos. Hasta luego.